Tema 83. Predestinados y elegidos. La ciencia moderna nos tiene asombrados cuando nos habla hoy del origen del mundo, con eso que los científicos llaman el Big Bang, o gran estallido que originó el universo. Dicen que se produjo hace unos 16.000 millones de años, como quien no dice nada. Entonces empezó a existir la materia y comenzó a correr el tiempo. 16.000 millones de años nada más. Pues bien, supongamos que Pablo vive todavía en el mundo, metido en su desierto de Arabia o predicando en la planicie de Galacia, y le damos esta noticia, este descubrimiento de la ciencia. ¿Saben lo que haría y nos contestaría Pablo? No mostraría ninguna extrañeza ni ninguna emoción. Se limitaría a decir: 16.000 millones de años. Eso no es nada. Porque antes, mucho antes, desde toda la eternidad, ya existía Jesucristo en la mente de Dios. Desde toda la eternidad había ordenado este universo en orden a Jesucristo. Y no sólo a Jesucristo, sino a nosotros, que nos soñó hijos en su Hijo, a fin de que Jesucristo y nosotros viviéramos después siempre con el mismo Dios, en su misma gloria y en su misma felicidad. Para cuando apareció aquel gran estallido del que hablan ustedes, hace tantos miles de millones de años, ya éramos veteranos nosotros en la mente de Dios y teníamos además por delante una vida que no acabaría jamás, porque la vida posterior sería tan larga, tan eterna, como lo había sido la anterior. Vaya discurso que nos echaría Pablo si le fuéramos con noticia semejante. No se lo hubiera soltado a los sabios griegos en el Areópago de Atenas con más elocuencia que a nosotros ahora. Muy bien, amigos y amigas, ¿fantaseamos hoy demasiado al hablar así de lo que nos dice la ciencia moderna sobre la creación, mirando todo a la luz de la revelación de Dios por medio de Pablo? No, no fantaseamos. Esto es lo que nos dice Pablo sobre nuestra predestinación, nuestra elección y nuestra glorificación. Nada más abrimos la carta a los Efesios, vemos que esta es la realidad, que ese fue el sueño divino alimentado por Dios desde toda la eternidad, y que por toda la eternidad que viene, esa va a ser la dicha sin fin que nos espera. Empieza Pablo su afirmación categórica con palabras emocionantes y tantas veces repetidas ya: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados por el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Esto es grandioso, sin más. Un santo y mártir jesuita comentaba estas palabras comparándolas con la ilusión inefable de una mujer que espera al niño que viene. 9 meses. Ya no faltan más que 6 meses. tres meses, solo un mes, unos días. ¿Y cuándo tendré en mis manos al bebé que llega para besarlo, para acariciarlo? ¿Cuándo? Esos nueve meses inefables de la mamá, en Dios fue toda una eternidad. ¿Cuándo tendré a mi hijo convertido en Jesús, en Jesucristo, y con él a una multitud más de hijos que serán felices conmigo por siempre? Esta es la primera etapa de esa eternidad anterior descrita por Pablo, incluidos en ella los miles de millones de años que pasaron desde la creación hasta la venida de Jesús al mundo. Se presenta después la segunda etapa, la de Jesucristo entre nosotros, desde la encarnación a la ascensión y a su vuelta gloriosa al final de los tiempos. El apóstol San Pablo nos presenta a Jesucristo entre nosotros, rescatándonos con su sangre, la cual nos ha merecido el perdón de los pecados. Para Jesucristo fue esta etapa de su vida en la tierra la de la expiación de la culpa de la humanidad, realizada por su muerte sufrida en la cruz. Murió Jesús, pero vino la respuesta de Dios. La víctima del Calvario era vivificada por el Espíritu Santo y asumida por el Padre, que la glorificaba en el cielo, como dice Pablo. Dios desplegó toda su potencia en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de cuanto existe en este mundo y en el otro. Allá subió Jesús, que ascendía a las alturas llevando consigo a una multitud inmensa de redimidos. Seguimos metidos en esta segunda etapa, con el empeño de Dios de hacer que todas las cosas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, se vayan centrando en Cristo como cabeza de todo lo creado, pues todo fue creado por Él y para Él. Esta es la etapa de la Iglesia, a la que Jesús confió el desarrollo del reino de Dios con la proclamación del Evangelio a todo el mundo, hasta que se complete el número de los elegidos. ¿Cuánto durará esta segunda etapa? No lo sabemos. Es un secreto que se ha reservado Dios. Llevamos hasta ahora 2000 años, y no se acabará hasta que haya entrado el último de los predestinados. Dios no tiene ninguna prisa. Pueden faltar aún muchos milenios, hasta que se forme una familia inmensa, digna de la grandeza y del amor de Dios. Entonces vendrá la tercera y la última etapa, cuando Jesucristo vuelva al final de los tiempos, glorioso y triunfador, para reunir a todos los elegidos desde un extremo al otro de la tierra y ofrecer al Padre el reino conquistado. Entonces, como expresa Pablo, vencidos todos los enemigos y puestos bajo sus pies, entregará el reino a su Padre, de modo que Dios sea todo en todas las cosas. Esta carta de Pablo a los de Éfeso nos ofrece, en un conjunto maravilloso, todo el misterio de Jesucristo y de nosotros mismos como familia de Dios. Soñados por Dios no durante miles de millones de años, sino desde toda la eternidad. Formada esa familia de Dios durante el tiempo de la vida mortal de Jesús en el mundo, y a lo largo de los siglos o milenios que Dios tenga determinados, completada y consumada al final de los tiempos para morar en la casa de Dios, en la casa del Padre, como nos gusta decir hoy, ahí seguiremos por los siglos de los siglos. Grandioso el plan de Dios. Más grandioso, desde luego, que ese gran estallido de los científicos, que nos pasma con sus miles de millones de años, tan cortitos comparados con nuestra eternidad en la mente y en la gloria de nuestro Dios.